Bueno, vamos a tomar estos minutos para entrar en el estudio de la palabra del Señor. Quiero decirles que hoy en día los cristianos, o sea, los que seguimos a Cristo, somos considerados como personas aburridas. En el mundo secular, la gente de afuera, la gente trata de minimizar el gozo de un cristiano. La gente trata de ridiculizar el comportamiento de un cristiano. La gente que está afuera trata de hacernos ver menos, como que somos aburridos, como que nuestra vida es una vida de esclavitud, que estamos sujetos a normas, estamos sujetos a leyes. Así tratan de hacernos ver. En el fondo, nosotros sabemos que somos felices. Y nosotros sabemos que estamos aquí en el lugar correcto. Y no solo estamos aquí en el lugar correcto, sino que vivimos la semana con el gozo de Cristo en el corazón. ¿Es así o no es así? Por supuesto. No somos cristianos solo de un día. No somos del séptimo día. Somos cristianos de los siete días. Comenzando desde el domingo, primer día de la semana, vivimos el gozo del Señor. Pasando por el lunes toda la semana, llegamos al sábado a cerrar con broche de oro. En el cierre de la semana, en el séptimo día, día de reposo del Señor. Así somos los cristianos adventistas del séptimo día. Así somos. La Biblia habla de este gozo. La Biblia habla de esta alegría. Y esa es la alegría y el gozo del que quiero hablarles hoy, porque la Biblia me habla de esa alegría y yo quiero en esta mañana que usted entienda ese gozo que usted está sintiendo ahorita. Porque ese gozo tiene ciertas etapas. Y ese gozo no se consuma ni se completa en su totalidad solo aquí en la tierra, sino que ese gozo y esa alegría tiene su consumación final en el momento cuando Dios decida llevarnos de esta tierra. Y no voy a introducir ni a intrigar más, sino que voy a entrar de un solo en el tema. El gozo que usted y yo vivimos comienza por algo sumamente importante. Un concepto, un evento importante que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 51 y los versículos 11 y 12. Salmos 51, 11 y 12 dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice el 12: devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Este versículo divide la vida en dos momentos: el momento oscuro, el momento triste, el momento negro de la vida suya y de la vida mía. Antes de conocer a Cristo y antes de entregarle su corazón a Él, ¿cómo era su vida? ¿Tenía sentido? ¿Era una vida triste? ¿Era una vida que deambulaba por el mundo perdido con vicios? ¿Con traiciones? Me imagino que sí. Dice la palabra del Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estamos tratando de decir que la vida sin Cristo, que la vida fuera de la iglesia, es una vida triste. Aparenta ser una vida feliz, porque las personas que andan por esa calle ancha andan abrazados, se van carcajeando, se van riendo, van fingiendo felicidad. Beben, fuman, bailan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva una felicidad, entre comillas. Pero cuando esa emoción pasa y cuando todo termina, la gente cae en depresión. La gente que bebió se siente de goma. Se siente con resaca, se siente mal, algunos hasta vomitan y se sienten acabados. El efecto de la droga pasa y la persona quiere más, porque esa felicidad y ese gozo que consiguió en medios pasajeros es precisamente un efecto momentáneo, porque pronto se acaba, se va y vuelven a caer y peor que lo que estaban antes. ¿Sí o no? Entonces, por favor, dice el salmista David al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice: devuélveme. ¿Qué dice? ¿Qué dice que quiere que le devuelva? El gozo. Porque entonces, cuando una persona viene a Cristo, Cuando una persona abandona las malas prácticas y empieza esa persona a vivir en consonancia con lo que Cristo le pide, entonces lo que le viene es el verdadero gozo. Y empieza a sentir una verdadera alegría. Y esta alegría no es pasajera, sino que es una alegría que le tarda. Es una alegría que se le mantiene. Es un efecto que le causa gozo, regocijo, que anda feliz, radiante, compartiendo con otros. Y se siente diferente. No es pasajera esta alegría. No es pasajero este gozo. Es un gozo que permanece. Ahora, es cierto que los cristianos no somos perfectos. Hay momentos en los que el desánimo nos toca. Hay momentos en el que el pecado nos tienta. Hay momentos en el que los cristianos, con ese gozo de Cristo, a veces caemos en el pecado. ¿Y cómo nos sentimos después que caemos en el pecado? ¿Y cómo nos sentimos cuando, no sé, pero hay días que el sol puede estar alumbrando, pero parece ser un día gris para nosotros? Viene el salmista y, reconociendo esa fragilidad, porque aunque somos cristianos y vivimos en gozo, a veces nos desanimamos. Entonces, ¿qué dice el salmista en Salmo 51, 12? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Devuélveme. ¿Qué dice? El gozo de tu ¿qué? El gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el Señor es el alimento para ese gozo. Cristo es el que le insufla, el que le provee a que su globo no se desinfle, sino que usted se mantenga siempre inflado y con mucho helio para que pueda volar alto e irse lejos. Devuélveme el gozo de tu salvación. Naturalmente, esto no lo va a entender aquella persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Pero aquel que un día le entregó su vida a Cristo Jesús sabe lo que es salir de las aguas bautismales y sentir esa alegría de que ahora está perdonado y que su página está limpia de aquí para atrás. Y que ahora se va a proponer a mantenerla limpia, siempre limpia. Pero de pronto la mancha, la hoja, viene al Señor y el Señor arruga esa hoja, la hace a un lado y le da una nueva. Y se siente diferente. Ese es el gozo permanente. Ese es el gozo que toda persona debería de sentir. A continuación, el siguiente versículo nos da la clave para mantener ese gozo. Y yo quiero que me acompañen al libro de San Juan. El Evangelio, como lo relató el discípulo Juan, el capítulo 15 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios en San Juan 15, 11. Oiga lo que dice. Jesús hablando dice: estas cosas os he hablado para que mi ¿qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿cómo dice? Ok. Estas cosas os he hablado, dice Jesucristo, para que mi gozo, el que ustedes un día aceptaron cuando se entregaron a mí, para que ese gozo esté en ustedes y que ese gozo no sea incompleto, que no sea variable, que no sea inconstante, sino que sea un gozo completo. Eso dice Jesús. Entonces, vamos a empezar a enumerar. El primer gozo es cuando usted le entrega la vida a Cristo Jesús y decide que ahora su verdadero aliciente va a ser Cristo y no la droga. Va a ser Cristo y no el alcohol. Va a ser Cristo y no el baile. Va a ser Cristo y no las cosas terrenales que este mundo ofrece. Ese es el primer gozo. Y usted se llena de ese gozo y está en ese gozo. Y todo el mundo le dice: mira, se volvió loco, se volvió pandereta. Esa palabra la escucho aquí en Costa Rica. En ningún otro país califican a los evangélicos como en Costa Rica. ¿Cómo les dicen en Costa Rica a los evangélicos? Pero eso es injusto. Porque nosotros no usamos pandereta. Entonces a veces yo quiero explicarme: oiga, pero yo no soy de los panderetas. Pero así nos se burlan de nosotros. Por eso me introduje así. Se burlan de nosotros. Pero estamos en el gozo. Ese es el gozo de haber aceptado a Cristo. Pero Cristo, sabiendo nuestra vulnerabilidad y nuestra variabilidad, lo bipolares que somos como seres humanos, estoy hablando en términos espirituales, espirituales bipolares, sabiendo cómo somos, nos deja San Juan 15:11 y nos dice: estas cosas os he hablado. Y las cosas que Jesús ha hablado, las cosas que Dios ha hablado, ¿dónde están escritas? Las cosas que Dios ha hablado, ¿dónde están escritas? En la Biblia. Por lo tanto, la clave que Dios nos está dando para que ese primer gozo, ¿sí? El gozo a lo que le llamamos el primer amor, ese gozo que llenó, ese gozo que llegó, se mantenga, radica, el secreto radica en que usted y yo podamos ir todos los días a las cosas que Jesús ha hablado. Y las cosas que Jesús ha hablado están escritas en este libro. Y por lo tanto, si las cosas que Él ha hablado están escritas en este libro, usted de manera intencional, espontánea y permanente, tiene que ir todos los días a soplar el libro. Para quitar el polvo no de una semana, ni quitar el polvo de un mes, sino quitar apenas el polvillo que se hizo, si fuera posible, unas horas antes. Sería feo que usted sople su Biblia y a todo mundo le dé asma en su casa por el montón de polvo que echó, porque esa Biblia tiene un mes sin abrirse, porque esa Biblia tiene una semana sin abrirse. No es posible. Es mejor que usted solo haga un soplidito, ¿verdad?, para quitar los polvillos de unas horas antes, porque hace unas horas usted la abrió para saber qué cosas había hablado Jesús. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? ¿Para qué ha hablado Jesús las cosas que están aquí? ¿Para qué? Para que su gozo esté, el gozo de Jesús esté en usted. Y para que el gozo de Jesús, ¿cómo esté? ¿Incompleto? No, completo, permanente. Que no sea usted variable. Que un problemita y se me desinfló el hermano y hay que correr a visitarlo porque hay que inyectarlo de poder. No. Usted no necesita que el líder le visite. Usted no necesita que el pastor le visite. ¿Por qué? Porque usted se mantiene con todo el poder. Porque usted viene a las cosas que Jesús ha hablado, las cuales están escritas y usted las tiene a la disposición en el momento que usted quiera. Es más, usted no quiere abrir su Biblia, descargue la aplicación y cuando va en el bus, lea. Y cuando tenga su hora de almuerzo, antes de almorzar, no le recomiendo después de almorzar porque se va a dormir, pero usted lea, porque esas cosas que Jesús habló, San Juan 15:11, las habló para que el gozo de Él esté en nosotros y que el gozo de Él esté completo en nosotros. Primer gozo, cuando usted le entregó la vida a Cristo Jesús. Segundo gozo, el que usted va a mantener en el momento que lo recibió, lo va a mantener por medio del estudio de la Biblia. Ahora, pregunto, ¿solo Dios habla o usted también puede hablar? Claro, este no es un monólogo. ¿Este es un qué? Este es un diálogo. La herramienta de Jesús para llenarlo de vida a usted se llama Biblia. Y usted la estudia y usted se llena de lo que Él dice. Pero Él no es acaparador, ni es tóxico. Que solo Él habla y usted quiere hablar y no puede. No, Él también le da la oportunidad de que usted hable. Y usted, dígame una cosa, ¿usted de qué manera bendice a Dios cuando usted le habla? Dios lo bendice a usted cuando Él le habla a usted. Ahora, ¿de qué manera usted bendice a Dios cuando usted habla? Ya sabe de qué estoy hablando. Cuando usted habla, ¿qué hace? Espiritualmente hablando. Cuando usted habla con Dios, ¿qué hace? ¿Está qué? Está orando. Ahora, hay oraciones, y no los critico. Señor, qué vida más triste. Señor, no, está bien, porque para eso es la oración. Pero también hay oraciones donde, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Pero a veces solo oramos cuando pedimos. No, ¿sabe cómo usted bendice a Dios cuando usted habla con Dios? Cuando usted, las primeras palabras de su oración, aunque usted esté dolido por una pérdida, aunque usted esté triste por su condición sentimental o emocional, aunque usted esté acabado y pasando por esos momentos bajos, usted dice, mi alma alaba y bendice a Jehová Dios de los ejércitos. Sí, usted está alabando y glorificando el nombre de Dios, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que tiene el secreto de la solución, porque Él tiene lo que usted necesita y por lo tanto, como Él tiene lo que usted necesita, usted lo que hace es alabar y glorificar el nombre de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la oración. Y de ahí viene lo demás. Cuéntele a Dios sus tristezas. Cuéntele a Dios sus aflicciones. Está usted súper enojado. Hace unos años estuve dando un estudio bíblico en Desamparados y una hermana aprendió acerca de la lección 2 de la fe de Jesús, que se llama lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Y ella prometió al final, dice, prometo orar todos los días y leer mi Biblia todos los días. Ahí firmó y nos fuimos. A los 8 días regresamos. ¿Cómo le fue, hermana, con su promesa de oración? Ay, hermano, dice, ya el miércoles ya no pude seguir orando. ¿Qué le pasó? Véame, dice, yo me encerraba en mi cuarto todos los días, domingo, lunes y martes. El miércoles ya no pude. ¿Qué pasó? Vea, yo me metí a mi cuarto y mire cómo es el diablo de cochino, porque así hablan, así dicen los ticos, aún los que están afuera. Vea cómo es el diablo de cochino, dice. ¿Qué pasó? Cuando yo me metí a orar, venía mi hija y ponía ese reggaetón a todo volumen, racataca, racataca, dándole. Y yo tratando de concentrarme en mi vida de oración y no podía, porque esta bandida ponía, y vea, qué casualidad. Yo salía y se acababa la música. Yo entraba y venía la música. Y me enojé. De hecho, el martes ya no pude, salí, le grité unas cuantas cosas a mi hija, le dije de todo. La maltraté, ella se peleó conmigo y cuando regresé a querer orar ya no pude porque yo dije, Dios ya no me va a escuchar. Porque ya me peleé y así ya no se puede orar. Entonces ya el miércoles ya no hice nada. Y aquí estoy que no sé si seguir el estudio. Ve hasta dónde la estaba atrapando el diablo cochino. Ya ni estudiar la Biblia quería. Ah, entonces casi que tuvimos un segundo estudio sobre la oración y la fe. Porque le explicamos que cuando uno le ora a Dios, uno le dice cómo se siente. Uno le ora como está. Si usted está, vaya, le puse este ejemplo. Si usted ve a un borrachito tirado en la calle, hecho leña, orándole al Señor, ¿usted qué cree? ¿Dios lo escucha o no lo escucha? ¿Cómo considera usted a Dios? Y me dice, oiga, Dios es amor, dice. Y yo creo que él sí lo escucharía. Pues imagínese, usted no estaba en esa condición del borrachito. Usted estaba enojada, sí es cierto. Y eso es una emoción demasiado fuerte. Pero ¿sabe qué hubiera hecho? Usted hubiera entrado enojada, hubiera tirado la puerta hasta que se quebrara. Se hubiera arrodillado hasta que le dieran las rodillas de lo fuerte que se tiró al piso. Y hubiera agarrado las almohadas y hubiera rematado contra el colchón. Y decirle, Señor, estoy enojada. Esta mi hija no me deja orar. ¿Y usted cree que Dios la hubiera escuchado? No, me dice, pero si escuchó al borrachito, ¿por qué no le iba a escuchar a usted? Tiene razón, me dice. O sea que Dios escucha todos los sentimientos a como estén las personas. Y usted no tiene que dejar de orar. ¿Sabe quién ganó? El diablo cochino, le dije. Él ganó. Tiene razón, me dijo. Voy a volver a firmar otra vez, dijo, porque ya fallé esta, voy de nuevo. Esa hermana quedó entendiendo que el gozo en su segunda instancia viene a nosotros. Porque nosotros decidimos que se no viene, viene cuando nos entregamos. El gozo se mantiene, que es muy diferente, en nosotros cuando nosotros decidimos escuchar lo que Jesús ha hablado por medio de la Biblia y orar a Él para bendecir su nombre, no solo para pedir cosas después de haber bendecido su nombre y para expresarle lo que nosotros tenemos en ese momento dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo se va a sentir cuando lee la Biblia? Gozoso. ¿Y cómo se va a sentir cuando ore? Gozoso. Así se va a sentir, gozoso, gozoso, gozoso. Y eso es lo que se quiere, sentirse gozoso. 2. Vamos al 3. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 5 y el versículo 41. El detalle es que cuando usted está muy gozoso, esa alegría usted la irradia por todo lado. Y usted se sube al taxi, al Uber, y usted le dice, ¿cómo está mi amigo? Que Dios me lo bendiga, y lo palmea. Y a este loco, ¿qué le pasa? Y usted llega a la tienda, señora, buenos días, que Dios me la bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? De hecho, ustedes los ticos, y tanto hablo de ustedes los ticos porque yo soy de Guatemala, para los que no saben, tienen una despedida bien bonita. Que Dios lo acompañe. Dígame, ¿quién no lo dice? Yo hago Uber y un día se subió un hombre con traje negro, con pulseras, con aretes, de esos que abren la oreja así. Y me empezó a hablar mal de Dios. Yo me defendía como pude, ¿sí? Pero no lo convencí. Claro, él tampoco a mí. Pero cuando se bajó, ¿sabe qué me dijo? Sí, no. No me dijo que Dios le bendiga. Me dijo, bueno amigo, ya platicamos, que Dios lo acompañe. Y yo, ¿what? Todo el tiempo del viaje me estuviste hablando mal de Dios y al final me lo dejas. Así es. Vea, usted irradia esa alegría donde ande, porque anda en gozo, porque ya le entregó su vida a Cristo, porque leyó su Biblia esa mañana, porque oró y usted anda en el gozo. Y dice, este pobre anda loco. Mire lo que pasó. Hechos 5:41. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio. Bueno, para ponerlos en contexto, estoy hablando de los discípulos que fueron capturados y fueron azotados porque ellos habían sanado, a ver si me recuerdan, a alguien habían sanado, a un cojo, a un inválido lo habían sanado en la puerta del templo. Era como el primer milagro después de que Jesús se había ido, o uno de los primeros milagros. Entonces el cojo andaba brincando, saltando y alabando el nombre de Jesús, y los fariseos no querían que la gente supiera que Jesús había resucitado y que tenía poder y que ese poder estaba en los discípulos, por el Espíritu Santo que lo tenían los discípulos. Y entonces como andaban, agarraron a los discípulos que habían hecho el milagro, los metieron a la cárcel, los azotaron y oiga lo que dice. Ellos salieron de la presencia, en el concilio, después de haberlos azotado, en el concilio les dijeron que por favor se callaran y que no volvieran a hablar de ese tal Jesús. Así les dijeron. Ahora preste la atención al texto, ahora sí. Ellos salieron de la presencia del concilio tristes. ¿Cuántos dicen amén? Gracias porque nadie dijo amén. Eso quiere decir que están leyendo la Biblia conmigo. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo dice su Biblia? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de recibir honores, diplomas y trofeos por causa del nombre. Ah, dice, ellos salieron del concilio gozosos de haber tenido el privilegio y haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42, y todos los días en el templo y por las casas incesantemente. ¿El gozo de Cristo cómo es? ¿Parcial o completo? ¿Para un tiempo o para toda la vida? Dice que en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban. ¿A quién predicaban? ¿Por qué predicaban a Jesucristo? Porque él había llenado su corazón ¿de qué? De gozo. Y como ellos leían los rollos, y más que los rollos, ellos recordaban lo que habían vivido con Jesús, porque habían escuchado con sus oídos las palabras de Jesús, las recordaban constantemente, las entendían ahora, y entonces ellos incesantemente hablaban de Jesús. Eso implicaba que si hablar de Jesús representaba ser castigados, gozosos. Que si hablar de Jesús representaba ser marginados, gozosos. Que si hablar y vivir en el gozo de Jesús representaba tener una plática y ser confrontados con tus creencias sobre Dios, ¿qué representaba? Que iban a estar gozosos. Es decir, el tercer gozo se manifiesta no cuando usted se entrega, cuando recibe el gozo, no cuando está leyendo la Biblia y orando, sino que el tercer nivel de este gozo es que independientemente de las circunstancias que pasen a su alrededor, llámese discriminación por su religión, por su creencia, llámese castigo físico, llámese presión psicológica, llámese despido de trabajo, usted siempre está gozoso por haber sido tenido por digno de recibir afrenta por causa de ese que usted ama, por causa de ese por el que usted siente el gozo revulsivo, que se rebalsa, ese gozo que se mantiene. Usted se mantiene gozoso. ¿Sabe algo? Allá en El Salvador, donde viví 18 años, hay un parque acuático que tiene un juego, y ese juego es un juego acuático. Y este juego es que hay un barril que está puesto en un eje, que se balancea, el barril se balancea. Hay un gran chorro de agua que cae sobre el barril. Conforme el agua va llenando el barril se va haciendo a un lado. El agua sigue cayendo y se va ladeando, ladeando, hasta que por fin el barril se vence y cae, pero ese baldazo de agua sobre la gente que está abajo. Entonces, intencionalmente la gente corre a ponerse debajo del asunto ahí y esperando, ¿verdad? Y cuando ya viene el agua, a recibir el golpe de agua en la espalda. Cuando el barril está vacío, vuelve a caer otra vez boca arriba. Se queda balanceando mientras el agua empieza a llenarlo de nuevo. La vida del cristiano se parece a ese barril en estos últimos dos gozos de los que hemos hablado. El gozo de llenarse de la palabra, el gozo de recibir el agua de vida, que es Jesucristo, el gozo de llenarse de ese poder para tener valor, voluntad, experiencia, espontaneidad al hablarle a otros de Jesús. Porque cuando usted está lleno, usted automáticamente se va ladeando del gozo que tiene, está tan lleno de gozo que se va ladeando y cuando sale a la calle no haya sobre quién echar ese montón de gozo que tiene. Y la gente goza ahí abajo, en ese parque acuático, la gente goza ahí abajo cuando le cae el agua, ¡ay! Gritos y todo. La gente que está a su alrededor debe recibir ese gozo también, alegrarse, reír con usted porque usted le está compartiendo eso de lo cual usted se llenó. Pero si usted es un barril vacío que no se llena de nada, dígame, ¿qué va a dar si no tiene nada? Hay que llenarse todas las mañanas. Oiga, ese proceso es constante. Yo me metí, pero después me fui a sentar y me quedé viendo. Eso es interminable. Hasta que acaba las 4 de la tarde, cierran el parque, cierran los chorros y todo, y el barril se queda quieto. Pero de lo contrario está, vacía, se llena, y no se cansa. Claro, eso le toca, ¿no? Al barril. A nosotros también. Nos toca llenarnos y vaciarnos. Y si ese vaciar genera tristeza sobre nuestra vida, ese es el gozo del Señor. Mantenerse gozoso a pesar de. Ahora, no todo es tristeza. Resulta ser que en ese compartir hay una parábola que Jesús contó donde dice que el sembrador salió a sembrar. Y la forma de sembrar del trigo no es como la del maíz. En el maíz tienen una macana que le llaman, hacen un agujero, mueven la macana así para los lados para que el hoyo se expanda en la tierra. Entonces en el morralito el agricultor anda granitos de maíz, agarra de 3 a 5, agarra, cuando siembra maíz, agarra de 3 a 5, ya tiene la práctica, pa, con 3 dedos, agarra aquí y plum, y cae cabalito. Yo lo probé un día, agarraba 10, ay señor, 1, 2, 3, ok, plum, caían afuera, ay, a agarrarlos y a meterlos adentro. No hay como la práctica, ¿verdad? 3, pu, 3, pa, el agujero, y ahí van sembrando. El trigo se siembra diferente, agarran el grano y lo tiran así. Lo tiran acá y lo tiran acá. Entonces Jesús, viendo esa escena, dijo: la semilla cae junto al camino. La semilla cae entre piedras. La semilla cae entre espinos. Pero hay una semilla que cae en buena tierra, dijo Jesús. La del camino son los que oyen la palabra y ya empezó a explicar, las aves se la comen. La de las piedras, el granito se pudre, pero no echa raíz porque es piedra y se muere. El que cae entre espinos echa raíz, crece, pero las espinas lo ahogan. O sea, es progresivo. Aquel no avanzó mucho en el evangelio. Este no echó raíz. Este echó raíz y creció, pero las espinas lo ahogaron. Pero hubo una porción del grano que cayó en buena tierra y ese sí dio fruto y dio resultado. Ahí está el cuarto gozo. No todo es sufrimiento. Cuando usted irradia su gozo a otras personas, quizá lo ataquen, sufra con gozo ese ataque. Pero de todos los granos que se perdieron, va a haber un porcentaje, tal vez mínimo, que va a dar resultado. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 15 y el versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Os digo que así habrá más que dice. Ah, bueno. Voy a volver a poner en contexto. Jesús venía contando la parábola de la oveja perdida y dijo que una oveja se perdió. El pastor fue y la encontró y hubo gozo en su casa porque sus amigos y su familia se alegraron porque él había encontrado la oveja que se había perdido. ¿Qué había habido en la casa del pastor? Gozo. Viene Jesús y dice: os digo que así habrá más que dice, más gozo en dónde? en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de qué? De arrepentimiento. Ahora bien, mi hermano y hermana, mi querido joven, porque esta es iglesia juvenil y me alegra ver tanto joven. Jovencito, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Gloria a Dios. ¿Sientes como que no sientes completo ese gozo? Lee tu Biblia, estudia tu lección. No estudies la de Hebreos, tal vez no la entiendas. Compra ahí a los hermanos de la agencia la lección de tu edad, como los niños que van a estudiar la lección de su edad, pero lee la Biblia, órale a Dios. Cuando salgas a tu cole, cuando salgas a tu deporte, cuando vayas con tus amigos al City Mall, a donde vayas, vas a ir con el gozo de Jesús y no vas a hacer lo que ellos hacen. Vas a hacer lo que Jesús te dice que hay que hacer, porque ya te llenaste, no vas a dar lo que no tienes. Entonces te llenas y luego das. Ok, tus amigas y tus amigos se burlan de ti cuando hablaste. Ay, mejor no hubiera hablado de Jesús. Ahora me van a decir pandereta. ¿Qué importa? Estás gozosa en Cristo. Estás gozoso en Cristo. Deja que te digan pandereta, no hay problema. De todas maneras, ni usas pandereta, tranquila. Tenés el gozo del Señor, pero oíme, de todos los amigos a los que le hablaste, más de alguna semilla no caerá en camino, no caerá en piedras, no habrán espinos que la ahoguen, sino que habrá una semilla que caerá en buena tierra. Y cuando tú escuches, sea en esta tierra o sea en el cielo, que tu amiga se salvó por una palabra que tú dijiste, que tu amigo dejó de quitarse la vida porque tú le diste una palabra de esperanza justo en el día en el que él había decidido quitarse la vida y está en el cielo. Y entonces tú te llenas de gozo al ver que un pecador se arrepintió por tu palabra. Ese es el cuarto gozo. El cuarto gozo es ese. Repasemos, porque ya hay que ir terminando. Empecé 10 a las 11 y ya son las 11 y 20. Media hora hablando, es demasiado. Primer gozo, cuando tú te entregas a Cristo. ¿Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo? Yo le invito para que la entregue hoy mismo. Sienta ese gozo de que Cristo entre a su vida y a su corazón. Siéntalo, vívalo. Mañana, oiga, y el gozo que recibí ayer ya no lo siento. Lea su Biblia, ore para que el gozo se mantenga. Ahora que está lleno su barril, salga y cuéntele a otros el gozo que usted tiene. Se van a burlar de usted, siga gozoso, porque los discípulos tuvieron por digno haber sufrido afrenta por causa del gozo, por causa del nombre. Pero de todas las semillas que se pierden, más de alguna se va a salvar. Y cuando venga y tú te des cuenta que por tu palabra, por tu testimonio, por tu gozo que irradiaba como la luz del sol cada mañana, entonces ese pecador vino arrepentido. ¿Qué vas a sentir en tu corazón? ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir gozo por ese pecador que se arrepiente. Esos cuatro gozos que les acabo de repasar son los gozos que se tienen que vivir aquí en la tierra. Son, vamos a decir, son prerequisitos. Son prerequisitos. Hay que entregarse. Después de entregarse, hay que leer la Biblia y orar. Después de leer y orar, hay que testificar. Si sufre, siga gozoso. Si alcanza, reciba el gozo de haber traído un alma a los pies de Cristo. Cuatro gozos aquí en la tierra. Pero hay un quinto gozo que no se vivirá aquí en la tierra. ¿Se vivirá solamente a dónde? Allá en el cielo. Vamos para terminar al libro de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 12. Mateo 5:12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande. ¿En dónde dice? En los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Al introducir el tema, les dije que la gente de afuera nos critica, nos discrimina y cree que somos aburridos y que solo servimos para imponer normas a la gente y reglas sin sentido que ellos no están dispuestos a cumplir y que es mejor vivir la vida libre, y etcétera, etcétera, etcétera. El cristianismo no es eso. El cristianismo no son normas ni son reglas que cumplir. El cristianismo es una relación con Cristo, con Dios. Hay que agarrarlo, recibirlo en el corazón porque Él está tocando a la puerta para querer entrar. Usted abre la puerta y lo deja entrar. Ese es un gozo tremendo. Usted se mantiene gozoso por la relación diaria que tiene con Él. Usted comparte con otros y recibe gozo a pesar de la burla. Usted recibe gozo cuando ve que de sus semillitas una vino y dio resultado. Y ahora viene Mateo 5:12 y le dice: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, pero al final ellos lograron el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ser luz donde estaban. irradiar ese gozo donde estaban, ser felices donde estaban y decir quién era el que les daba esa felicidad. ¿Impactaron vidas? Sí, las impactaron. Ustedes han oído hablar de sorpresas en el cielo, de gente que usted ni siquiera se imaginó, pero con una semillita que usted sembró la tendrá ahí arriba. Gózate allá en el cielo porque allá la verás también. Allá verás a esa persona. Yo quiero invitar a la iglesia juvenil. ¿Cómo es? Faith and Fire, on Fire. Faith on Fire. Ok, aquí vengo siempre a aprender inglés. Aunque siempre vengo a repetir la misma frase todas las veces que me invitan a predicar. Invito a la iglesia Faith on Fire para que podamos en esta mañana ubicarnos en cuál de los gozos estamos ahorita. Del quinto olvídese por ahora, porque es hasta que Cristo venga que nos va a llevar. Pero pregunto, ¿hay alguien que todavía no ha llevado un alma a los pies de Cristo y quisiera en esta mañana decir, Señor, yo quiero sentir ese gozo, experimentar ese gozo de ver venir a una persona aquí adelante recibiendo el llamado para poder aceptar a Cristo? Yo quiero experimentar y quiero que esa persona venga porque yo soy una influencia para ella. ¿Hay alguien que todavía no ha llevado un alma a los pies de Cristo y quiere en esta mañana decirle al Señor, Señor, permíteme experimentar ese gozo? ¿Quiere ponerse de pie esa persona que así lo desea? ¿Hay alguna persona? O tal vez ya lo experimentó, pero quiere experimentarlo de nuevo este año 2022. ¿Quién es el primer valiente? Ahí está la hermana, muy bien. Ahí están los valientes que ya trajeron almas a los pies de Cristo, pero que quieren otra almita para el 2022. Muy bien, excelente, felicidades. ¿Hay alguien en esta hora que también quisiera ponerse de pie porque desea con todo su corazón ser fuerte ante las burlas de sus enemigos? ¿Sí? Hay personas que se están burlando de usted y quiere ser fuerte y quiere seguir a pesar de todo. Amén. Hay otro grupo de personas allí. Hay alguien que por una u otra razón ha descuidado el estudio de la Biblia y la oración y quisiera prometerle a Dios esta mañana, Señor, por favor, ayúdame para tener ese tiempo y esa fuerza de voluntad para leer mi Biblia todos los días. ¿Hay alguien que quiere comprometerse? Amén, gloria a Dios, muy bien. Y hay alguien en esta mañana que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y quiere en esta mañana no solo ponerse de pie, sino venir aquí al frente y decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que Él sea el dueño de mi vida. Y quiero experimentar ese gozo básico que le viene a uno cuando se entrega. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle al Señor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y recibir ese gozo en mi corazón? ¿Hay alguien? No solo póngase de pie, venga aquí al frente valientemente, yo voy a orar por todos en esta hora. Muy bien, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias porque nos permitiste presentar tu palabra en esta mañana. Te suplicamos, oh Dios, que puedas dejar esta semillita sembrada en nuestro corazón para que nosotros experimentemos esos gozos que tú has dejado para nuestra vida. Que un día todos los que estamos aquí podamos estar en el cielo gozándonos y alegrándonos contigo por las grandes obras que tú hiciste por nosotros cuando estuviste en esta tierra y cuando nosotros estuvimos relacionándonos contigo en esta tierra. Amante Dios, los hermanos que se han puesto de pie te necesitan en cada nivel de su experiencia. Los que se quedaron sentados de igual manera también en este momento están diciéndote lo tanto que te necesitan. Señor, por favor, a cada vida de manera personal, detallada como tú lo sabes hacer, derrama tu bendición, por favor. Lo pido y lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.